estado 30 años a tu lado. Radio Martí te informa, te entretiene y lleva hasta tu hogar, de una forma objetiva y profesional, las noticias de Cuba y el mundo que no se publican en la isla. Radio Martí, 30 años contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana y un minuto en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, miércoles 20 de mayo del 2015. Lucy.
Así es, muy buenos días. Me da la impresión que el refrán aquello, llegamos como un 20 de mayo.
Sí, señor.
Son las 6 y un minuto, como tú bien dices, dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión y lo más importante, contar con la presencia de ustedes. Gracias.
Sí, gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Senadores republicanos quieren exigir a Cuba que haga frente a las deudas que tiene con Estados Unidos. El agente estadounidense afirma que hay pruebas que relacionan al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela con el narcotráfico. Un partido de izquierda boliviano promueve un nuevo periodo para el presidente Evo Morales del 2020 al 2025. Y el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea ven avances en las negociaciones económicas con Grecia.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los senadores republicanos Marco Rubio y David Bitter presentaron un proyecto de ley para exigir a Cuba que haga frente a las denuncias y demandas legales pendientes y a los créditos pendientes de pagos contrarios contraídos con Estados Unidos antes de aliviar las restricciones de viajes y comercio sobre la isla.
Bajo el nombre de Ley Cubana de Liquidación de Reclamaciones de Estados Unidos, los senadores pretenden que Cuba pague su deuda con Estados Unidos, que, según ellos, asciende a entre 7.000 y 8.000 millones de dólares a consecuencia de las propiedades confiscadas tras la Revolución Cubana.
Los senadores afirmaron que este es el mayor decomiso de activos estadounidenses sin indemnizar por un gobierno extranjero en la historia de Estados Unidos.
Según los legisladores, bajo la ley actual, el embargo comercial que recae sobre Cuba requiere el presidente que haga estas reclamaciones. Los senadores aseguran que el presidente Barack Obama ha ignorado este requisito clave en las recientes negociaciones con Cuba.
Exactamente, son las 6 y 3 minutos de la mañana. Y un inversionista inglés poseedor de unos 200 millones de dólares de la deuda externa de Cuba dijo que se ha desatado un interés por comprar esos activos cubanos. Sin embargo, no todo es color de rosa, advirtió desde Madrid en entrevista con nuestro colega Amado Gil, el economista Elías Amor.
La deuda cubana emitida en el periodo especial, eso es papel mojado, eso es bono basura puro, no tiene ningún valor.
A pesar de esta opinión del economista cubano radicado en España, Elías Amor, el interés por invertir en los activos cubanos se ha disparado después del 17 de diciembre, cuando se anunció el deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
El anuncio del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pues es un efecto típico de fuego artificial que provoca este tipo de movimientos en el muy corto plazo.
Pero no solo las relaciones diplomáticas, también se une la retirada de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo y un posible levantamiento del embargo. Todo ello ha creado un interés nunca visto en comprar activos cubanos, entre ellos la deuda en cesación de pago, con la finalidad de ganar dinero cuando comiencen las inversiones en Cuba. Esto lo dijo en Londres Nicholas Berry, uno de los mayores acreedores de deuda cubana, con un valor cercano a los 200 millones de dólares, pero que se niega a venderla en espera de que adquiera mayor valor. Según Elías Amor, es una operación muy riesgosa en la que ganan unos pocos.
Lo que hay que aconsejar a los pequeños inversores es que huyan de ese tipo de operaciones porque generalmente significan grandes pérdidas. Hay que estar en el mercado, hay que ser un especulador, un auténtico tiburón para poder ganar dinero con ese tipo de operaciones que tampoco benefician ni a Cuba ni a la economía castrista ni al pueblo cubano. Benefician solo a quienes han aguantado esos bonos en las carteras durante una serie de años y que ahora se aprovechan de esos movimientos a muy corto plazo, que lógicamente, de la misma manera que suben, pueden volver a bajar.
Según este economista, ni tan siquiera se sabe con exactitud cuál es el monto total de la deuda cubana. Amado Gil, Martí Noticias.
Radio Martí conmemora este 20 de mayo su 30 aniversario de transmitir a los ciudadanos de Cuba noticias sin censura y balanceadas.
El poder de permanencia de Radio Martí es un testimonio de la importancia del libre flujo de información, subrayó Carlos García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones para Cuba, con sede en Miami.
Agregó que es un profundo honor personal ser parte de una institución que ha logrado semejante impacto positivo en las vidas diarias de los ciudadanos en toda Cuba.
Pese a los esfuerzos de interferencia por parte del gobierno de Cuba, Radio Martí alcanza audiencias por medio de tecnologías altas y bajas, tales como satélite, onda corta, radio de amplitud modulada, en línea, memorias flash, DVDs y aplicaciones móviles.
El gobierno cubano ha intentado detenernos en cada uno de esos medios, pero hemos sido imparables. Y con la búsqueda de medios alternativos creativos, hemos garantizado que nuestro periodismo profesional alcance a Cuba, subrayó García Pérez.
Exactamente a las 6:06, el presidente Barack Obama convirtió en ley un proyecto que crea un sistema de alerta nacional para detener a toda persona que cause la muerte, heridas o amenazas de manera creíble a oficiales de la policía.
El denominado sistema Alerta Azul sería similar a las alertas ámbar para localizar menores desaparecidos o secuestrados. La ley lleva el nombre de los policías de Nueva York, Rafael Ramos y Wenjian Liu, quienes fueron asesinados a tiros en Brooklyn días antes de Navidad por un hombre que luego se suicidó.
El presidente Barack Obama subrayó que es importante no solo honrar la memoria de Ramos y Liu, sino también asegurar que hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros oficiales de policía cuando están en el cumplimiento del deber.
En Miami, un agente retirado de la Agencia Federal Antidrogas, la DEA, aseguró que hay evidencias que vinculan con el narcotráfico al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello. No obstante, Cabello ha rechazado todos los cargos. Damaso Rodríguez nos informa.
Tras la confirmación de la investigación por narcotráfico del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, el exagente de la DEA, Félix Jiménez, aseguró que para él no es sorpresa alguna, pues lo venía denunciando desde hace tiempo.
Hay la base, hay la información, hay gente que están cooperando con el gobierno de los Estados Unidos y están corroborando todo lo que se sospechaba y están produciendo evidencia para corroborar de que esa información es correcta.
Hay una gran cantidad de cocaína que está saliendo por Venezuela, ya que los problemas que han habido en México con los carteles, la FARC y las organizaciones colombianas se han concentrado más en sacar cocaína hacia Europa a través de Venezuela.
Jiménez, quien trabajó para la DEA por 30 años y se desempeñó en varios cargos como jefe de operaciones en el Caribe, dijo que las evidencias recopiladas no dejan dudas sobre la participación de Cabello en el narcotráfico y que comenzó bajo el gobierno del extinto Hugo Chávez.
Diosdado Cabello es un militar y él tiene el control de los militares que son los que están corriendo esa operación del cartel de los Soles.
Diosdado Cabello, por su parte, ha negado tener vínculos con el narcotráfico y asegura que los informantes de la DEA lo hacen a cambio de prebendas personales en los Estados Unidos, a lo que ripostó el exagente Jiménez.
Nosotros investigamos correctamente, la evidencia se consigue, se documenta, se le lleva al fiscal y se acusan los individuos con la evidencia que hay.
Entre tanto, las autoridades estadounidenses han aclarado que el presidente Nicolás Maduro no está bajo investigación. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
Bien, son las 6:09 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles, el 20 de mayo. Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Parada Alpizar, quien te habló, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo, siempre claro, del decano Jerry del Castillo. El segmento de salud, Medicina al Día, que atiende Lucy. Estaremos también ofreciéndote la lotería de la Florida, los números agraciados en los sorteos de ayer. Estaremos en cita con los 60 recordados. recordando a Eurovisión 1969 con Salomé y su Vivo Cantando. Mantenga la sintonía. Gracias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en tu propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 30 años contigo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un bien estructurado centro de altas presiones que se extiende desde Galveston hasta la Bahía de Tampa. Domina las aguas del Golfo de México con condiciones del tiempo muy estables. Este sistema de altas presiones se extiende sobre la Florida, las regiones occidental y central de Cuba, así como el noroeste del Caribe, provocando cielos con muy poca nubosidad y escasas probabilidades de lluvias. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto ahora mismo, Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Vámonos para el basquetbol de la NBA y las finales de conferencia del oeste.
Cuéntame.
Anoche Golden State le ganó a Houston 110 a 106 para tomar una ventaja de un juego por cero. Stephen Curry anotó 34 puntos, colectó 6 rebotes y repartió 5 asistencias. Y Sean Livingston encestó 16 de sus 18 puntos en la primera mitad para impulsar a los Warriors. Para el equipo de Houston, el único que hizo daño ayer fue la barba. Sí. Y la barba, James Harden, no puede jugar solo en ese ni en ningún equipo, aunque fue un gran juego también para él, pero no fue lo suficiente. Harden, 28 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias, que normalmente es un tremendo esfuerzo, pero no fue lo suficiente. El equipo este de Golden State impresiona, porque no es solo que anoten fácilmente y tengan un ataque ofensivo tremendo, pero es que también juegan en ambos lados de la cancha. Sí. Y defienden en su cancha de tremendamente, la verdad. Y eso es lo mejor que hacen, es eso. Esta noche los Atlanta Hawks reciben la visita de los Cleveland Cavaliers en el primer juego de la serie de finales de la Conferencia del Este. Obviamente el primer juego. Y Atlanta va a tener que barrer estos dos juegos si ellos quieren ganar la serie. Porque yo no creo que tú puedes darte el lujo de dejar que Cleveland te gane un juego en casa y entonces tener que ir a Cleveland a ganarle uno inmediatamente.
Estaría frito inmediatamente.
Yo creo que van a necesitar arrancar fuerte y vamos a ver lo que hacen. La verdad que LeBron James históricamente en los primeros juegos de serie ha pasado trabajo de vez en cuando. Vamos a ver qué hacen hoy los Atlanta Hawks. Regreso contigo en el próximo semestre y hablaremos de pelota.
Lamentablemente hay que hablar de pelota.
Hay que hablar de pelota.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Senadores republicanos quieren exigir a Cuba que haga frente a las deudas que tiene con Estados Unidos. Exagente estadounidense afirma que hay pruebas que relacionan al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela con el narcotráfico. Un partido de izquierda boliviano promueve un nuevo periodo para el presidente Evo Morales del 2020 al 2025. Y el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea ven avances en las negociaciones económicas con Grecia.
Tenemos estos segmentos de salud. Medicina al día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar brevemente acerca de la inflamación de las glándulas de las tiroides, que es una afección frecuente que puede clasificarse en una inflamación pues aguda, subaguda o crónica. Cada tipo de inflamación se asocia a una causa diferente y, por supuesto, tiene síntomas específicos. La mayoría de las razones se asocia con infecciones bacterianas, con algún virus, con el sistema autoinmune o también con una hipofunción de las tiroides. Y los síntomas pues van a variar de acuerdo al tipo de inflamación. Pueden ser inflamación aguda que le da dolor en la zona de las tiroides, fiebre, puede aumentar de peso, cansancio, nódulos linfáticos, el cabello se ve débil y quebradizo. Cuando hay una inflamación subaguda de la tiroides, puede haber dolor, fiebre, malestar en todo el cuerpo, incluso episodios de ansiedad y problemas a la hora de tragar. Pero cuando hay una inflamación crónica, pues la piel se reseca, hay estreñimiento, fatiga, incremento de peso muy leve, problemas de concentración, hay en el cuello lo que le llaman cuello grueso o presencia de bocio. En las mujeres una menstruación irregular y puede haber intolerancia al frío y pérdida de cabello. Por lo tanto, la mayoría de las inflamaciones de las tiroides se pueden tratar y se revierte el mal funcionamiento de esta glándula. Por lo tanto, es que las personas que sienten varios de estos síntomas vayan al médico que evalúe la situación de la persona y que determine el mejor tratamiento. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
De acuerdo a las Naciones Unidas, cerca de un tercio de la población del mundo vive en la pobreza energética. La pobreza energética es la falta de acceso a sistemas limpios y eficientes que proporcionan energía. Se les considera pobres en energía a aquellas personas que utilizan la fuerza humana o animal para producir y a quienes queman estiércol y leña para calentarse y cocinar. Rob Bayless analiza estos temas en la Universidad de Yale.
Es la forma en la que ha vivido la gente por miles de años, pero hoy en día la mitad de la población del mundo utiliza lo que se considera una forma de vida más moderna, conveniente y saludable.
El uso de combustibles sólidos causa lo que se llama la contaminación en el interior de la casa, causante de enfermedades respiratorias. Según la Organización Mundial de la Salud, esta contaminación causa más muertes cada año que la malaria o tuberculosis. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
6:20 minutos de la mañana, momento de brindar a nuestros amigos oyentes la Lotería de la Florida, números agraciados en los sorteos de ayer, Lucy.
Así es, ¿y por qué son agraciados? Porque son bonitos.
Sí, son los números que salieron.
Me gusta eso.
Son los que salieron ayer.
Yo siempre
tuvieron ese gozo de salir.
Yo siempre soñé con ser agraciada.
Mira, perdóname, bueno. Tú eres agraciada de nacimiento.
Gracias.
Oye, piropito temprano, tempranero.
De menos.
30 años.
Ay, piropito,
tú sabes. Entonces, bueno, cuéntame.
Te fuiste de
sí, yo te oí. Yo te escuché.
Bueno, el caso es que los números agraciados, como bien dice usted, son el 2, 14, 16, 20 y 33.
Bueno, en cuanto a la charada, tenemos que el 2 es mariposa, 14, cementerio, Solavalle, 16, el torito, 20, el gatico fino, de Angola, de esos bonitos con el rabo gordo, no es que anda por los tejados y dando vueltas, tú sabes, buscando novias, ¿no? Y 33, la tiñosa. Así que tenemos un cementerio y la tiñosa en la mañana de hoy.
Solavalle. Solavalle.
¿No?
Hay que cruzar los dedos y así. Y decir, Yetatore.
Eso
fue una película que yo vi cuando era pequeña, que me causó mucha gracia. Había un actor argentino, uno de los grandes cómicos de argentino, Luis Sandrini.
Sí, Luis Sandrini.
Que hay una casa que está embrujada, que los que viven ahí todo le pasa algo, y él dijo, es Yetatore, y hacen una ceremonia para espantar.
Una limpieza espiritual.
Una limpieza, pero hacen tantas cosas simpáticas que siempre he recordado.
El Yetatore.
El Yetatore. Yo creo que la película se llama así.
Pues entonces debes encontrar que decir Yetatore.
Yetatore, así lo estoy diciendo, Yetatore, y cruzar los dedos, tienes que mirarme a través de aquí del cristal, es una señal un poco fea, pero es como la señal pues se le hace a una persona cuando es venado, esa es la señal del Yetatore. Nos vamos al Play 4.
Ya sé lo que estás haciendo.
Sí, bueno, pues arriba, ¿no?
No tenía puesto los espejuelos, de verle lejos.
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 9147-9147. En el sorteo de la noche 7419-7419. En el Cash 3, en el sorteo de la tarde 239-239. La centena ganadora, la centena agraciada.
Sí,
y en el sorteo de la noche, 033, 033. ¿Qué cosa es el 33? La tiñosa también por partida doble.
Mucha tiñosa dando vuelta.
Otra tiñosa.
Terminaste la lotería, Te quería hacer un comentario. Ayer me estaba hablando tú que Salomé en Eurovisión 69 se puso un vestido azul de cuentas.
Ajá.
De bolitas.
Ajá.
Que pesaba como 30, 40 libras, no sé.
Sí, señor, y un collar de que pesaba como 4 o 5.
Bueno, yo ayer lo busqué en YouTube y la vi a ella con ese vestido, dando brinco y cantando, vivo cantando, que tenía cierto movimiento y yo no sé cómo lo podía hacer con ese vestido.
Bueno, porque
pesado.
Después, tú sabes cuántas libras bajó después de.
Me imagino.
Después de hacer ese ejercicio.
Sí.
Increíble. Bueno, ¿y qué te pareció? ¿Qué te pareció el video?
Muy bueno, se ve muy bien, con tremenda, realmente tremenda calidad. El video ese, que es un video viejo del año 69. Por cierto, la orquesta la dirigió en esa ocasión a este tema de Salomé, Augusto Algueró, famosísimo director y compositor español. Augusto Algueró fue el que dirigió la orquesta allá en Eurovisión 1969, cuando Salomé salió ahí a cantar, vivo cantando.
Y lo más curioso es que cuando tú sacas un vestido de ese peso...
Sí.
Es increíble, no sé cómo, no me pregunte magia de los diseñadores o de la... Pero no sé qué aplasta nada.
No, ahí nada está aplastado.
Porque tú dices, bueno, me han caído todas esas libras ahí, no sé cómo cae.
No, cae bien.
Pero cae bien, nada se aplasta.
Nada se aplasta.
¿No? Y hablando de Eurovisión, Rusia y Estonia están dominando la primera semifinal, ¿qué te parece?
No,
esto es una noticia del día de ayer.
Sí.
Ya Finlandia quedó fuera. Estamos aquí hablando como si fuera del fútbol,
pero
la primera semifinal del Festival de Eurovisión, la número 60, que recién comenzó. En el día de ayer fue la primera semifinal que se celebró en Viena.
En Viena.
Y eliminaron el grupo finlandés de punk, aunque con la esperada clasificación de otros favoritos como Rusia.
Entonces empezó ayer.
Empezó ayer. Oh. Y la estrella rusa se llama Polina Gagarina.
Gagarina.
Bueno, sí, porque los...
¿Será familia de Gagarin?
Bueno, efectivamente, porque ahí está Omar, que nos los puede corregir. En Rusia, si el apellido se le agrega una A, si es mujer. Por ejemplo, Romanov es Romanova.
Mira,
si es Gagarin, es Gagarina.
Gagarina.
Se le agrega la A, sino que te mande un Twitter
sí,
Omar.
Omar, sí, señor. Aunque cualquiera que le hable de
Jatiborico. La mujer de Serrano se llama Serrana.
Serrano, Serranina.
Y yo no sé, porque yo soy García, como ya tengo la A, García.
García. Así que Serranía.
Un apellido ilustre, no me le tire a los García, lo que pasa es que son muchos.
No, muchachos.
Sobre todo en España y aquí en la guía telefónica. Bueno, menos mal que ya casi la guía telefónica no existe.
No. Ya la guía telefónica es el teléfono celular.
Sí, sí.
Es lo más interesante, que es verdad que uno pone tantos teléfonos celulares que cuando tú vas a buscar un teléfono, lo buscas ahí.
Así y está el 411 también. ¿Qué dice Ernesto de España?
Un minuto. Ernesto de España. Martín Martínez.
Los hijos, sí, Martín Martínez. Bueno, pues yo conozco muchos Martín que no le han agregado.
Que se quedaron así, pasmados.
Así mismo. Ay, pasmados. Mira, se nos fue el tiempo y no hablé más, pero bueno, se espera. Uh-huh. Se le ha pedido a la gente que no abuchee. Que no les grite. Los organizadores de Eurovisión pide que no se abuchee a Rusia este año. El año pasado que estaba el problema andando con aquella crisis en Ucrania.
Exactamente.
Tú sabes que cuando salió la intérprete... Sí,
La anexión de Crimea y eso.
Sí, después hablamos un poquito más del Festival de Eurovisión, que está en plena... en pleno...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Aquí, Radio Martí, servicio de información para Cuba, transmitiendo desde Miami, Estados Unidos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a miércoles, mitad de semana, 20 de mayo del 2015, 30 aniversario de esta emisora Radio Martí.
Lucía. Pues así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a aprovechar para dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Gracias por enviarnos sus cartas, sus tarjetas, muchas de ellas hechas de manera artesanal, cosa que apreciamos extraordinariamente. Nuestra dirección de Twitter es @martitempranito y en Facebook nos puedes encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Opositores reportan nuevas modalidades de represión en Santiago de Cuba. Hillary Clinton pide que se publiquen sus controversiales mensajes de correo electrónico de cuando era secretaria de Estado. El presidente de Venezuela culpa a sus adversarios políticos de la ola de criminalidad que afecta al país. Y Brasil y China firman decenas de acuerdos de inversión que incluyen a la petrolera estatal Petrobras.
Pasamos con las informaciones en detalle. Reportan nuevas modalidades de represión en Santiago de Cuba. José Luis Ramón tiene los detalles.
El expreso político José Daniel Ferrer acusó a las autoridades de Santiago de Cuba de emplear nuevos mecanismos de acoso contra las personas que manifiestan su oposición al sistema. Ferrer destacó el caso de Damaris Rodríguez Ramos y su hija Lisandra Rivero Rodríguez, residentes en el reparto Santa Bárbara, a quienes arbitrariamente la policía política retiró de la vivienda el contador de electricidad.
Son muy hábiles para eso de usar cada vez mayor cantidad de mecanismos de hostigamiento, de acoso, para molestar a las personas. En su vivienda le robaron el contador eléctrico, sin duda la policía política.
Según Lisandra, acudió el lunes a la empresa eléctrica y a la sede de la PNR para denunciar lo sucedido y le respondieron que no podían hacer nada que reclamara directamente a la seguridad del Estado. Lisandra y su madre pertenecen al movimiento Ciudadanas por la Democracia.
Entonces fuimos a la compañía eléctrica a hacer la denuncia del robo del contador y ellos nos mandaron, la inspectora de la mesa que atiende a la población, nos mandó para que fuéramos para la tercera unidad. Entonces, él dijo que ellos no tenían que ver nada con eso, que la Policía Nacional no tenía que ver nada con la seguridad, que eso era culpa de la seguridad, que fuéramos a reclamarle a ellos lo del contador. Y mira la fecha que es, que todavía no nos han puesto el contador, no han dado respuesta de nada, como nosotros no tenemos ni corriente para poder cocinar, porque nosotros cocinamos con cocina eléctrica, los vecinos son los que nos han ido apoyando, dándonos agua fría, dándonos comida y se han solidarizado bastante con nosotros.
El activista de la UNPAC, Unión Patriótica de Cuba, Amaury Abelenda y Arrezuelo, residente en Palmarito de Cauto, también fue víctima de este tipo de acoso o represión política. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El gobierno de Cuba logró obtener servicios bancarios en Estados Unidos, reveló el martes una funcionaria del Departamento de Estado.
Una alta funcionaria estadounidense que solicitó el anonimato rehusó identificar al banco y adelantó que el gobierno cubano formulará un anuncio pronto.
La sección de intereses cubana en Washington lleva más de un año sin un banco debido a las sanciones derivadas del embargo. Y Cuba ha mencionado que ese problema como una prioridad en las negociaciones para normalizar las relaciones bilaterales.
Exactamente las 6:34 y hoy 20 de mayo se cumplen 113 años de la fundación de la República de Cuba, después que de 4 años de intervención de Estados Unidos y más de 30 de lucha insurgente contra el gobierno colonial de España.
Para los cubanos no fue fácil obtener su república. En la isla existieron durante casi todo el siglo XIX corrientes anexionistas y reformistas, pero la mayoría de los patriotas y los pensadores cubanos soñaban con fundar su propia república con un sistema democrático representativo.
Después de 12 guerras exhaustivas con España en 1868 y 1895 y la entrada de Estados Unidos en el conflicto en 1898, los cubanos tuvieron que superar muchos escollos para fundar su república ante fuerzas que promovían una elección a Washington o un estado asociado.
El 20 de mayo de 1902 fue la fecha en que por primera vez ondeó la bandera cubana sola en el Castillo del Morro, en La Habana, y el país inauguró un presidente y un congreso independientes.
Exactamente a las 6:35 y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, pidió al Departamento de Estado que publique lo más rápido posible sus mensajes de correo electrónico de cuando estaba al frente de ese ministerio.
Los emails de Hillary Clinton, ahora precandidata presidencial, han desatado una polémica por haber sido enviados desde un servidor privado de Internet.
Clinton reconoció el mes pasado que había utilizado una sola dirección electrónica gestionada por un servidor privado cuando estuvo al frente de la diplomacia estadounidense desde enero del 2009 a febrero del 2013.
Explicó entonces que había identificado y entregado cerca de 30.000 mensajes vinculados a sus funciones en el Departamento de Estado para que fueran oficialmente archivados, y otro grupo de mensajes fueron considerados privados por sus abogados y borrados.
Exactamente a las 6:36 y el presidente Nicolás Maduro afirma que los asesinatos que se cometen en la sociedad venezolana son dirigidos por sus adversarios como parte de un plan para desestabilizar a su gobierno. Aymara Lorenzo con la información desde Caracas.
Los venezolanos no obtienen una respuesta efectiva del gobierno ante uno de los principales problemas que sufren, la inseguridad. Entre sábado y domingo, tan solo en Caracas, ingresaron a la morgue 263 cadáveres. Este fin de semana, el presidente Nicolás Maduro habló de la inseguridad, descargando en otros la responsabilidad por la situación.
El segundo frente de ataque es la delincuencia organizada y pagada con droga y dólares de la derecha maltrecha y de la ultraderecha colombiana. Así lo denuncio. Aquí. Han importado la violencia criminal de Colombia y la han traído y la han calcado completa aquí.
Haciendo referencia a los 800 policías asesinados en 5 años en Venezuela, Maduro dijo que se trata de supuestas bandas criminales que reciben pago para asesinarlos de forma selectiva. Para el criminólogo Fermín Mármol García, la reacción del presidente Maduro es cuestionable.
Esa es una tesis que realmente es descabellada, porque después de 800 homicidios, las autoridades debieron de haber dado con los autores materiales y haber presentado pruebas de esas hipótesis. Y no nos queda otra cosa que lamentarlo y saber que la solución a estos problemas está muy lejana.
En 16 años de gobierno chavista en Venezuela se han implementado 21 planes de seguridad y han sido nombrados 16 ministros de Interior y Justicia. Según la Organización de Naciones Unidas, Venezuela figura entre los 3 países con más homicidios en el mundo. Tan solo en 2014, según la Organización No Gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia, se contabilizaron 24.980 muertes violentas en el país. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Los gobiernos de Brasil y China firmaron el lunes decenas de acuerdos de inversión en el marco de un ambicioso plan conjunto hasta el 2021. Durante la visita del primer ministro chino a la potencia sudamericana, precedida por la promesa de invertir 50 mil millones de dólares.
La iniciativa incluyó un convenio para financiar proyectos de la tribulada petrolera estatal Petrobras por 7 mil millones de dólares en el cierre de la venta de 22 aviones de Embraer y un memorándum entre la minera brasileña Vale y el banco chino ICBC para ofrecer servicios financieros por 4 mil millones de dólares, entre otros.
El presidente de la Cámara de Comercio Brasil-China, Charles Tang, afirmó que China está asumiendo el muy necesario papel de inversionista en América Latina y el Caribe, tras señalar que Brasil necesita desesperadamente inversiones.
Los dos países harán además estudios de viabilidad para una monumental obra ferrooceánica que cruzará a la Amazonía hasta Perú para exportar bienes del país sudamericano por el Pacífico.
La candidata de la coalición Izquierda Unida a la alcaldía de Madrid recibe una respuesta contundente de su contraparte por el Partido Popular, Esperanza Aguirre. Enrique Dausa nos informa.
La concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, Raquel López, será la propuesta del Consejo de Izquierda Unida Madrid Ciudad como nueva candidata de la formación en las elecciones al consistorio el próximo domingo. En un debate junto a los candidatos del Partido Socialista y de Unión Progreso y Democracia, arremetió contra Esperanza Aguirre del Partido Popular, quien le respondió tácitamente a la pregunta sobre la corrupción.
La primera solución que tengo contra la corrupción es pagar a los trabajadores su seguridad social y su impuesto de la renta, cosa que Izquierda Unida no hace. O sea, que empiece usted por mirarse un poquito hacia adentro. Su modelo, el modelo comunista, lo que trae es miseria, pobreza. Pero si lo tiene usted en Cuba, que seguro que usted es una admiradora de los hermanos Castro, y nada más que verla.
Esperanza Aguirre planteó un modelo de ciudad basado en la libertad, los servicios públicos en los que el ciudadano manda y una menor carga fiscal con burocracia escasa y transparencia total. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:41, el primer ministro de Macedonia, Nikola Gruevski, y el líder de la oposición, Zoran Zaev, iniciaron conversaciones con la mediación de delegaciones de la Unión Europea en un intento para hallar una solución a la crisis en ese país balcánico.
Grupos políticos rivales acamparon el martes en Skopje, capital de Macedonia, en antesala de la reunión política que tendrá lugar en Estrasburgo, Francia.
El pasado lunes, alrededor de 30.000 manifestantes se concentraron en la capital para apoyar al primer ministro conservador, cuya dimisión reclama la oposición macedonia, acusándolo de corrupción y de escuchas ilegales a gran escala. Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN han instado a la calma.
Milicias chiitas se concentraron el martes en los suburbios de la ciudad iraquí de Ramadi, en antesala de una posible ofensiva para retomar la capital de la provincia de Ánbar bajo el control de los militantes del grupo Estado Islámico.
En un operativo lanzado de manera conjunta con fuerzas del gobierno iraquí, la ofensiva podría ser similar a otra desatada por fuerzas paramilitares el mes pasado por recapturar Tikrit.
El Ministerio de Defensa de Irak mostró un video donde aparecen 24 soldados rescatados después de que los insurgentes se apoderaron de Ramadi tras varios días de combate.
El jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Martin Lindsey, calificó los avances del Estado Islámico en Ramadi como un retroceso grave para los sufridos habitantes de la región. Son las 6:43 de la mañana, de aquí a las 7, cuando vamos a estar a mitad de camino en esta cita, a mitad de semana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas. Noticias deportivas, claro, estaremos conversando por acá con el decano Jerry del Castillo. Estaremos platicando con Lucy también, escuchando algo de la buena música. En este caso, nos vamos a Eurovisión 1974 con ABBA y Waterloo. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, es notable la persistencia del centro de bajas presiones sobre Colombia, con su clásico patrón de nublados y lluvias sobre todo el suroeste del Caribe, provocando chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre el norte de Panamá, Costa Rica y el sudeste de Nicaragua. En cuanto al área de nublados y lluvias del norte de las Bahamas, el enfriamiento nocturno ha provocado que se debilite ligeramente, pero aún permanecen algunos núcleos convectivos fuertes sobre Andros y la Gran Bahama. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales, con chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hay que destacar que ayer en 10 entradas mis nacionales ganaron a los Yankees de Jerry del Castillo 8-6 en un juego de altas y bajas donde Gio González no fue el que ganó el juego. Cuéntame, Jerry.
Oye, borraron un déficit los Nationals de 6-2 y las primeras dos carreras que permite Andrew Miller esta temporada, el cerrador de los Yankees, fueron en el décimo inning cuando le batió el jonrón Ryan Zimmerman para decidir y ganar el juego. Así que, mira, el cuarto jonrón del día para Washington, que también recibieron jonrones de Wilson Ramos, Ian Desmond y Bryce Harper.
Yo juego lo divido en tres partes. Primero, yo vi ganar a los Nacionales 2-0 con un jonrón de dos jonrones casi a principio de juego. Después, a mitad de camino, lo vi perder 6-12. Bueno, ya esto lo perdimos, pero ahora veo acá que ganamos 8-6. ¿Qué cosa es esto, chico?
Eso es el béisbol, así es el béisbol.
Increíble.
Oye, en el resto de la Liga Nacional ayer, los Arizona Diamondbacks le ganaron a los Marlins 4-2. AJ Pollock disparó un jonrón con un corredor a bordo, bateando de emergente en el octavo inning para decidir el juego. Las dos carreras de los Marlins, cortesía de un jonrón del niño hombre Giancarlo Stanton. Los Marlins ahora han perdido 5 juegos consecutivos. Los Cardenales de San Luis superaron a los Mets de Nueva York 10-2. Randall Grichuk impulsó 3 carreras y Mark Reynolds conectó larga distancia. Michael Wacha mejoró su récord a 6-0 esta temporada para los Cardenales. Colorado le ganó al Philadelphia 6-5. Nick Hundley decidió el juego con un jonrón en la parte baja del octavo inning. San Diego le ganó a Chicago 4-3. James Shields ponchó a 11 bateadores en 7 innings de labor. San Francisco superó a los Dodgers de Los Ángeles 2-0. Tim Hudson despachó 6 innings y un tercio de scon. Minnesota le ganó al Pittsburgh 8-5, Trevor Plouffe y Brian Dozier conectaron larga distancia. Joe Mauer remolcó 3 carreras. Y los Tampa Bay Rays le ganaron a Atlanta 5-3. Asdrúbal Carrera disparó un jonrón en la victoria. Se acabó lo que se daba por ahora. Pórtate bien. Regreso contigo un poco más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opositores reportan nuevas modalidades de represión en Santiago de Cuba. Hillary Clinton pide que se publiquen sus controversiales mensajes de correo electrónico de cuando era secretaria de Estado. El presidente de Venezuela culpa a sus adversarios políticos de la ola de criminalidad que afecta al país. Y Brasil y China firman decenas de acuerdos de inversión que incluyen a la petrolera estatal Petrobras.
Seis y 49 minutos de la mañana por acá, claro, momento de regresar con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que estén con nosotros. Y hemos estado comentando acerca del Festival de Eurovisión que comenzó ayer. Fue la primera etapa eliminatoria. Y te contaba que, bueno, este año se está celebrando la edición número 60.
Sí.
Y que están pidiendo los organizadores, por supuesto, ellos admiten que están a favor de la libertad de expresión, pero no quieren que en este festival se convierta en un campo de batalla político.
Claro.
En rueda de prensa el año pasado, uno de los organizadores recordó que hubo una situación muy desagradable cuando se presentaron unas gemelas rusas, Anastasia y María, de 17 años de edad, y la verdad es que sin tener responsabilidad por la política de su país, fueron abuchadas por el público.
Eso es incorrecto.
Y entonces, pues, es algo privado que las personas no deben recibir esta impresión y no pueden permitir, ¿no?, que esos mensajes políticos suban al escenario. Incluso siempre se ha dicho que las canciones para competir o para presentarse en Eurovisión pues no pueden tener un contenido católico. Oh. Digo, católico, político.
Sí, yo dije, ¿de qué? What are you talking about?
No, porque leí aquí que no debería ser.
¿Y en francés, qué es que sé?
Dice que no debe tener un contenido, político, claro, religioso, claro. Y ahí dije, leí.
Católico.
Católico.
Eso está bueno.
Rusia participa este año, participó en la primera semifinal que se celebró en la noche. Polina Gagarina, una de las favoritas para este año, y por lo menos calificó. Y otra cosa curiosa que se ha incrementado este año en Eurovisión es que se está cantando con el cuerpo para cientos de miles de espectadores sordos.
No,
la música, que es un lenguaje universal, pero sí, solo para quienes pueden oírla.
Claro,
y
claro,
para lo que sea realmente para todos, el Festival de Eurovisión ofreció este año por primera vez, uh-huh, ya comenzó, a sordos la posibilidad de disfrutar las 40 canciones a concurso, porque su interpretación en el sistema internacional de los signos.
Sí, claro. Como una pregunta que te voy a hacer, no sé si está la respuesta por ahí, pero me decías que ayer comenzó Eurovisión. ¿Cuántos días dura y cuándo que sabrá el ganador final? ¿Cuántos
días? El sábado creo que es la final. O me imagino que habrá un evento de clausura a lo mejor el domingo, pero yo sé que la final es el sábado.
Lo voy a buscar en el país porque tengo la posibilidad de ver todos los países en televisión. Y voy a
Déjame ver si tengo exactamente. Yo estoy diciendo desde el comienzo,
sí,
en que el final, la canción ganadora, tengo entendido que es el viernes. Estaba mirando en los cables anteriores. El sábado.
El sábado.
En lo que clasificaron ayer, Rusia y Estonia se quedaron en la primera semifinal, que fue ayer. Hoy se está celebrando otra eliminación. Finlandia, pues, se quedó fuera. La actuación más llamativa fue la de Polina Gagarina en el día de ayer.
Polina Gagarina, voy a tomar nota de eso.
La canción se llama A Million Voices, un millón de voces. Vamos a ver
entonces Polina Gagarina canta en inglés. No,
bueno,
Emilio
no
Boyce.
Sé si es que
bueno,
están dando
me está dando el título en inglés, Emilio
sí,
Boyce.
Así que es muy probable que esté cantando en inglés.
Claro, claro.
No hubo abucheo, ya se confirma aquí. Hay un dúo estonio que también Elina Boni y Stig Rasta. La canción se llama, fíjate, yo creo que están cantando en inglés todas
sí,
estas personas.
Sí, seguramente que sí.
Se llama Goodbye to Yesterday.
Inclusive he visto artistas españoles en Eurovisión cantando en inglés.
Sí, porque...
que representan España.
Bueno,
okay.
Es como el caso de ABBA, sí, cuando fue. Ellos no cantaron en su país. ¿De dónde es ABBA? Sueco.
Son suecos.
Ellos cantaron en inglés.
En inglés,
que fue
aquí,
la canción Waterloo.
Aquí yo te traje Waterloo al año
sí,
74.
Porque
Waterloo
era...
linda presentación.
Sin embargo, los españoles sí han cantado mucho en español.
Sí.
Y en... yo creo que... pero hay muchos intérpretes de otros países que cantan en inglés, y yo pienso que es para una manera de
universal. Sí, sí, sí.
Y la canción de este grupo, de este dúo estonio, se llama Goodbye to Yesterday. El belga también, lo que cantó, Breathing Inside, con el ritmo dentro.
Sí.
O sea que es muy probable. Dicen que la canción, mira, de los escandinavos, Aina Numpita, es la más corta en la historia del festival. Tiene un minuto.
¿Pero qué es eso?
40 segundos.
No me gusta ese tema tan corto, no me da tiempo a nada.
No me da tiempo. mira, la griega Marielena Eriakou canta... el último aliento,
sí.
La húngara, Ear for Nothing, o sea, todos los títulos están aquí en inglés.
¿Qué te parece?
La albanesa, I'm Alive, estoy viva.
Oye, me voy para el año 74 en la canción que viene ahora, y disfruté muchísimo de este video, tú me lo señalaste, año 74, ABBA, Eurovisión. Disfruté de este video en Eurovisión, de este tema, interpretación del tema Waterloo, Estas muchachas más jóvenes, lindas, las dos chicas que cantan, el grupo completo, los colores, las vestiduras. El director de la orquesta venía vestido de Napoleón Bonaparte. ¿No, de verdad? Y entonces el que le anuncia dice, bueno, viene de vestido de Napoleón, el director de la orquesta vestido de Napoleón Bonaparte. Y todas ellas venían también con los trajes de la época napoleónica. Así que parecía un baile de disfraces, parecía.
Pues sí, pero
Eurovisión, baile de disfraces.
Sí,